Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Bueno, pues aquí estamos de regreso y vamos a abordar este tema tan triste con el que esta mañana abríamos la charla y que prácticamente está en todas las portadas de los noticieros y de los medios. El incendio en el centro de migración Ciudad Juárez, que ha costado la vida, pues de momento, a 40 personas, muchos de ellos guatemaltecos, a 40 guatemaltecos y a muchas más personas, producto de pues al parecer de una negligencia de quienes custodiaban aquello, que al ver el fuego, lejos de abrir las puertas, salieron del recinto y evidentemente las personas se quemaron. Vamos a hablar con Gladys Lorena Abad Estrada, ella es representante de la Red de Migrantes Guatemalteca en Tijuana. Gladys, buenos días, ¿qué tal? No, todavía no está Gladys, pero bueno, la estamos
contactándola y esperamos tenerla en breves instantes. Muchas preguntas para ella, que se encuentra en la frontera norte de México y por lo tanto es testigo y ve constantemente el flujo de migrantes de nuestro país, guatemaltecos y de otros orígenes, hacia Estados Unidos. Hay preguntas desde la que planteaba hoy temprano Luis Miguel, ¿verdad? ¿Cuántas formas de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal hay? ¿Y cuán vulnerable es esa frontera? ¿Cuán racional es la idea de sellar la frontera? Y en cambio, ¿cuánto mejor podría ser que las personas cruzaran con permisos de trabajo temporales y se les monitoreara para garantizar su salida del país una vez que cumplen con la función que la propia economía estadounidense demanda? Pero todo esto parece como, pues, que suena muy lógico, ¿verdad? Y que suena muy razonable. Todo esto parece como algo inalcanzable.
Esos programas por la legislación de Estados Unidos, de migración ordenada, funcionan muy bien, ¿verdad? Yo conocí un grupo en una ocasión de personas que iban a, en este caso era Canadá, si no estoy mal, iban a trabajar, digamos, a un lugar por 6 meses. Se iban 6 meses, eran siembras, creo que iban a una empresa que siembra árboles para uso maderero. Entonces iban a trabajar 6 meses, digamos, regresaban ya con dinero y luego 6 meses en el país. Y así, ¿verdad? Era un proceso continuo. Y la verdad, el proyecto muy interesante porque, digamos, no es esa migración que destruye familias, ¿verdad? Sino que permite que la gente, pues sí, tenga acceso a un mejor nivel de vida, ganando en moneda extranjera, ganando mejor, y luego pues regresando a su casa por un pedido de tiempo, ¿verdad? Son proyectos que funcionan bastante bien. Yo recuerdo que durante la crisis de los migrantes de hace unos años, Estados Unidos también hablaba de aumentar este tipo de proyectos de migración ordenada. No sé cómo estará eso, ¿verdad? A lo mejor sería interesante averiguarlo, si hay ahora más acceso a poder migrar de forma ordenada por un tiempo y regresar luego, ¿verdad? Particularmente por la gran demanda de mano de obra que hay en Estados Unidos.
Y por el otro lado, pues también es importante poder conversar en torno a la presión que ejercen las autoridades mexicanas. Si en este centro de detención había más de 40 migrantes, ¿cuántos otros centros de detención hay? Yo presumo que Ciudad Juárez debe ser un gran destino de muchos migrantes, y no solo centroamericanos, sudamericanos y del Caribe también.
Bueno, esa es ciudad fronteriza, entonces calcula que ahí converge todo, de alguna manera, ¿verdad?
Sí.
¿Ya tenemos a la invitada?
No tenemos todavía a nuestra invitada y ahora sí me parece que ya empieza a intentar conectarse aquí por la vía del Zoom. Ya tenemos con nosotros a Gladys. Buenos días, Gladys. Bienvenida a Radio Con Criterio. La conexión de su audio marcha lenta todavía. Vamos a ver si ya tenemos conectado el audio de Gladys. Gladys, ¿nos escucha? Todavía no tenemos a Gladys para poder conversar con ella.
Gladys, la vemos, pero yo no sé si tiene usted el micrófono apagado o algo, porque no se le escucha. ¿Gladys?
Podríamos intentar con una conversación telefónica si el método de Zoom resulta inapropiado. Hasta este momento no hemos podido conseguir que escucharla y nos interesa mucho porque ella es una persona que se encuentra en la frontera norte de México. Ella es representante de la red migrante de Guatemala en Tijuana.
Ahí creo que hace
Gladys, ¿nos escucha?
Sí. Buenos días.
Bienvenida a Radio Con Criterio. Por favor, arranque usted diciéndole a nuestros oyentes qué función cumple usted en la ciudad de Tijuana.
Buenos días.
Sí, Gladys, buenos días, la escuchamos. Cuéntenos qué.
Mi labor aquí en Tijuana es ayudar a la comunidad guatemalteca a guiar sus pasos cuando llegan a Tijuana, que llegan completamente ciegos. Ellos no saben nada de cómo está la situación en México, entonces los ayudo a guiarse para que no arriesguen su vida y por eso me da mucha tristeza lo que pasó en Ciudad Juárez.
Gladys, no se le escucha bien, no sé si usted está pegada a su micrófono o no, pero por cualquier razón no se le escucha bien.
Gladys, explíquenos por favor, ¿cómo entiende usted lo que ocurrió en Ciudad Juárez? ¿Por qué esas personas, por qué no se les permitió salir?
Cuando Migración detiene un migrante, Migración le quita todas sus pertenencias, celulares y no deja totalmente incomunicados. Entonces el problema aquí es que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenta que ellos serían deportados al siguiente día, pero muchas veces ellos traen visas y son destruidas. Entonces, lo que no entiendo es, yo no creo que 30 guatemaltecos, de los 30 nadie haya traído un permiso o una visa.
¿Cuál es la versión que hay en su entorno en relación con este, pues con estos fallecidos producto del incendio?
La pregunta es quién encendió el fuego ahí.
Ajá. Es que estaban con llave. Estaban con llave y sin sus pertenencias, ellos no podían tener acceso a un encendedor o a cerillos o acceso a gasolina. ¿Cómo? Por eso es lo que yo pienso es de que ellos fueron quemados, porque yo no creo que ellos solitos hayan hecho eso. Yo quiero que se investigue y que el gobierno de Guatemala exija que se investigue. Investigue a fondo. Sí.
En la línea telefónica tenemos ya, perdón, por la vía de Zoom tenemos a Rocío Gallegos, quien es periodista del medio La Verdad en Ciudad Juárez. Rocío, estás con nosotros, ¿verdad? ¿Podrías ayudarnos a discutir este tema?
Hola.
Hola, Rocío, bienvenida a Radio Con Criterio. ¿Cuál es la versión que tú tienes respecto a cómo arranca ese incendio adentro del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez?
Bueno, esta tragedia se genera en una estación migratoria, en el área de hombres. En esta estación migratoria hay un área para hombres y un área para mujeres. No se tienen acceso ahí lo que son menores de edad, niños y familias. Entonces, en el área de hombres, presuntamente hay una inconformidad porque los testimonios que nosotros hemos recogido, porque las personas reclamaban que los tenían sin agua, que era todo un día y tenían sed y no les habían proporcionado agua. Entonces empiezan a inconformarse, a protestar, y según los testimonios que obtuvimos, es cuando desde adentro del lugar, presuntamente migrantes, incendiaron unas colchonetas, no sé, lo que tenían a la mano en el interior de esa área. Y quizá algo que pudieron haber pensado es que así los iban a liberar, los iban a dejar salir de esa área. Desgraciadamente no ocurrió eso. desgraciadamente los dejaron ahí, no les abrieron, era área cerrada, y pues bueno, 38 personas murieron.
¿Cómo se dice? ¿Alguna declaración, Silvia? ¿Hay alguna declaración, Gladys? Perdón, Rocío, te voy a llamar de tres maneras para decirte al final tu nombre. Rocío, ¿hay alguna declaración oficial de por qué la policía que se ve en el video, que está allí y ve un conato de fuego, tú lo has descrito muy bien, en vez de abrir o de, no sé, llevar un extintor o algo así, salen y sencillamente aquello se prende y mueren? ¿Hay alguna postura oficial o declaración que explique, justifique o aclare ese punto de duda?
No, hasta este momento no hay ninguna declaración o postura por parte del Instituto Nacional de Migración ni por la Secretaría de Gobernación, que es la instancia a la que pertenece el instituto, sobre por qué no pudieron salir, por qué no dejaron salir a los migrantes. Ahora, tenemos que entender que esa estación de migración está bajo custodia del instituto, hay encargados de esa estancia, hay responsables de esa área y aparte hay guardias de seguridad privados que digo, no puedo decir que las personas que se ven sean ellos, pero los guardias de seguridad privado primero no tienen bajo custodia a los migrantes, ellos solamente están ahí para seguridad de del edificio y mucho menos tienen las llaves para poder tener acceso a esas celdas o a esas áreas donde permanecen o ponen a los migrantes en espera de ser trasladados de esta frontera hacia el interior del país o hacia su país de origen, ¿no? Entonces, no puedo decir en este momento porque no contamos con elementos, la información es muy difícil de conseguir. La autoridad está generando a cuentagotas la información, genera información muy parca, es decir, sin pocos elementos. Pero podría ser que las personas que se están viendo ahí serían los guardias de seguridad y ellos no tienen acceso a eso, no tienen las llaves.
Es decir, que no es que se fueron, es que no podían hacer nada. Quienes
El
tenían la
asunto es que
llave, saber
ahí
dónde
ya
andaban.
sería presumir yo lo que podría haber estado presentándose. Los, lo que nosotros conocemos es que son guardias de seguridad privadas. Que no tienen la custodia de los migrantes y no tienen acceso a esas áreas. Entonces, esos son elementos que yo creo que se tienen que considerar a la hora de esta investigación que tengan que hacer las autoridades.
Rocío, esto deja algunas dudas en el ambiente respecto a cuál es el estado de estos centros de detención en las ciudades fronterizas mexicanas, cómo se trata a los migrantes ahí, porque digamos, se ha visto el otro lado de la frontera, ¿verdad? Cómo se trata en Estados Unidos a los migrantes, y ha habido en años anteriores pues, polémica alrededor de esto, pero del lado mexicano, ¿en qué situación se encuentran los detenidos en estos centros de detención?
Pues aquí es peor, no hay acceso a teléfono ni nada. Es peor, estamos incomunicados totalmente, incomunicados totalmente. Muchos guatemaltecos que yo he recibido aquí en Tijuana me cuentan que no pueden hacer una llamada, no pueden nada. O sea, y yo he ido a preguntar por guatemaltecos y me dicen, si usted no es pariente, no es familiar, no se le va a dar información. Y yo digo, solo quiero saber. Porque soy representante de Red Migrante Guatemalteca y solo quiero saber si está aquí la persona y si está bien. No le vamos a dar información porque usted no es pariente. Entonces uno no puede hacer nada y la verdad ellos se sienten incomunicados y yo creo que todos tenemos derecho a la comunicación.
Realmente la condición en las que están, pues son lugares muy pequeños, sobrepoblados, donde se les mantiene en condiciones de encierro, muy parecidos como si fuera una cárcel. Y lo que vimos y hemos visto es que desde hace años estas instalaciones están realmente cerradas para que tengan acceso organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias que puedan dar asistencia a migrantes. Los únicos que tienen acceso a veces son representantes diplomáticos de los países, que desgraciadamente, digo, en Ciudad Juárez no hay una gran representación diplomática de los países expulsores de migrantes, o sea, o de los migrantes que llegan acá, están muy lejos. Realmente México es un país muy extenso y desde la Ciudad de México es difícil que se pueda cuidar cuáles son las condiciones de la frontera. Aquí solamente hay representación de El Salvador y de Estados Unidos que tienen un consulado.
En Ciudad Juárez no hay consulado guatemalteco.
No, está en Tijuana, pero
Sí,
aquí no hay. Y Tijuana es...
está a 5 horas de camino de Ciudad Juárez, ¿verdad?
No hay acceso, si te vas por tierra es muchas más horas
Sí.
y en vuelos es muy difícil tener conexiones, es muy difícil tener garantizado vuelos, tienes que hacer muchas esperas. O sea, y esto es en relación a la condición geográfica que tiene México, ¿no? Es un país muy extenso, muy grande. Chihuahua es el estado más grande del país y tiene una gran extensión territorial, ¿no? Entonces, las distancias son enormes, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta todos estos elementos como para tener una idea de qué está pasando. También es necesario contar que Ciudad Juárez, por su ubicación, nosotros estamos en la frontera, colindamos con Texas y con Nuevo México. Somos parte del estado de Chihuahua y siempre hemos sido una ciudad de paso de migrantes. Incluso es una ciudad donde el 40% de las personas que vivimos aquí somos no nacidas aquí. Entonces, todo esto es bien importante. Sin embargo, desde el 2018 empezamos a registrar un cambio en ese fenómeno migratorio. ¿Por qué? Porque dejamos de ser una ciudad de paso de migrantes a ser una ciudad de concentración de migrantes. Ciudad Juárez empezó a ser como la sala de espera de Estados Unidos para todos esos migrantes que llegaban aquí con la intención de cruzar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cambia sus políticas migratorias y empezó a regresar a los migrantes a México. Entonces los migrantes ya tenían que hacer una espera aquí a través de diferentes programas o políticas como el Quédate en México, como el título 42, título 8, bueno, más bien el título 42 y Quédate en México. Entonces, ya los migrantes hacían una estadía de meses, de un año, de hasta 2 años o un poco más. Entonces ya la estancia es temporal, ya es más larga y eso ha generado una concentración masiva de migrantes. La ciudad, pese a ese antecedente migratorio, no tiene una política de integración social, de integración laboral para los migrantes en esta condición de temporalidad. Entonces son circunstancias que digo, se tienen que tomar en cuenta a la hora de explicar el fenómeno y por qué están ocurriendo estas cosas, por qué estaban los migrantes en Juárez, por qué estaban detenidos. Y esa es una situación.
Gladys y Rocío, si nos esperan unos instantes, seguimos con ustedes. Yo no sé si Rocío tiene esa oportunidad porque nos dijo que tenía algo de prisa, pero vamos a tardar breves instantes y regresamos a retomar, si no todo el tiempo de conversación, al menos algunas preguntas que quedan, si son tan amables las dos. Bueno, seguimos con esta temática que estábamos abordando, tanto con Gladys como con Rocío. Gladys, ¿Cuántos migrantes guatemaltecos pueden quedar, permítase la expresión, perdidos en estos momentos por Ciudad Juárez? ¿Qué volumen calcula usted de migrantes guatemaltecos que en algún momento o en otro pueden tener el mismo problema que estos que estamos hablando, u otros, sencillamente porque, como bien afirma Rocío, Ciudad Juárez ya se ha convertido en un residencial o en una sala de espera de la migración? ¿Cómo valora esos números, Gladys?
Podrían ser miles, porque la mera verdad es que está viniendo mucho migrante y ellos confían en otras personas que les dicen que está fácil. Entonces ellos se vienen confiados, se vienen ciegos sin saber la situación tan difícil que se está viviendo en las fronteras.
Gladys, ¿y en Tijuana la situación es semejante a lo que nos ha descrito Rocío en Ciudad Juárez? Me refiero a la existencia de estos centros de detención, que son prácticamente cárceles en donde se encuentran los migrantes. Ahí sí tenemos consulado, en Tijuana sí tenemos consulado a los guatemaltecos. ¿Pueden acudir las autoridades del consulado, lo hacen, a visitar a los nacionales que se encuentran allá?
Sí, llegan los cónsules, llegan a migración, pero lo que me han dicho los guatemaltecos es que los cónsules llegan a aconsejarles que regresen a Guatemala y a que firmen su deportación, no llegan a ayudarlos para que se queden o a ver de qué forma se podría arreglar un documento, un permiso aquí en México para ellos. Es a lo contrario de lo que yo hago, porque pues yo sí abogo por ellos y si no tienen y andan en situación de calle, pues bueno, yo tengo un lugar donde tenerlos en mi casa. Entonces, necesitamos más apoyo de las autoridades guatemaltecas también aquí en Tijuana para poder expandir a otras fronteras la ayuda, porque el cónsul de Guatemala en Tijuana también tiene todo el estado de Sonora, todo Baja California y todo el estado de Sonora.
¿No se dan abasto?
No, porque Ciudad Juárez ya es después más lejos de Sonora, está muchísimo más lejos.
Rocío, el hecho de que Ciudad Juárez también sea, vamos a decir, un lugar de actividad creciente o muy pronunciada de narcotráfico y crimen organizado, justamente por el lugar donde está, eso complica, puedo entender, y esta es la pregunta, complica el tema y la relación de autoridades con los migrantes, porque supongo que ya llega un momento en que no se distingue, todo es una lucha contra la delincuencia, en palabras grandes, y ahí hay narcos, hay crimen organizado, y evidentemente hay migrantes que, aunque están fuera de esos vectores, pues sencillamente pueden ser tratados de la misma manera. ¿Este ambiente de Ciudad Juárez es más complejo desde esta perspectiva?
Perdón. Ciudad Juárez es, desgraciadamente, una tierra que ha sido disputada precisamente también por su condición, por el tráfico de drogas, tráfico de armas. Aquí realmente confluyen todas las violencias, ¿no? Precisamente que se generan a partir de eso. A partir del 2018, cuando empieza a generarse el tráfico masivo de migrantes, empezamos a notar cómo el crimen organizado empieza a cooptar todas esas celulitas de tráfico de personas. Y entonces es cuando migrar se hace más riesgoso, cuando los migrantes se enfrentan realmente una serie de situaciones complicadas, cuando los migrantes se convierten en víctimas del crimen organizado y sobre todo ya en la frontera, ¿no? Nosotros hemos visto cómo hay delitos de secuestro, de extorsión, han sido asesinados, han sido desaparecidos, y esas son las historias y esa es la barbarie y la victimización que enfrentan pues los migrantes.
Rocío, eso lo protagonizan los grandes grupos delincuenciales, que lo mismo se dedican a transportar droga hacia Estados Unidos y a traficar armas, que también a secuestrar migrantes y pedir rescate, sí, por ellos, ¿verdad?
De hecho, ahorita nosotros vemos que el tráfico de personas dentro de estos grupos de crimen organizado realmente representan una gran entrada de recursos, ¿no? Y lo más complicado aquí es cuando estos están coludidos con las autoridades. Desgraciadamente nosotros en la verdad hemos documentado cómo a través de testimonios de migrantes, de familias de migrantes, hemos documentado infiernos que pasan entre grupos de traficantes porque se los pasan de un grupo a otro. También hemos visto de testimonios de migrantes cuando dicen la policía nos vendió con la mafia, o sea, ellos esperaban pedir auxilio y ser rescatados del lugar donde los tenían y resulta que llega la policía y pues no, son parte de ellos, ¿no? Entonces, esas cosas a lo mejor son cosas que no se cuentan y están ahí y se empiezan a pronunciar de manera muy fuerte cuando empieza el flujo masivo de migrantes, cuando empiezan a generarse las caravanas. Entonces, realmente aquí las víctimas muy fuerte, pues son los migrantes, son los que se endeudaron, son los que salieron de su tierra con la esperanza de llegar a Estados Unidos, tener una mejor calidad de vida, tener un mejor trabajo, pero llegan aquí y se encuentran en la frontera cerrada. O sea, Estados Unidos no está dejando pasar a migrantes. Eso hace que quien lo intente, enfrente desafíos muy fuertes. Ahorita, aparte de la situación que tiene Estados Unidos en su frontera, por parte del gobierno federal, en este tramo de la frontera que es de Chihuahua, de Texas, en este tramo de Ciudad Juárez, El Paso, está apostada la Guardia Nacional de Texas, donde aparte de la valla metálica, el muro que tenemos, que puso Estados Unidos en su frontera sur, pues existe la presencia de Guardia Nacional de Texas ahí vigilando que además no crucen.
Porque en realidad el muro es franqueable, muchas personas lo escalan y logran burlarlo.
Ahora, sí, y incluso una malla de esas, ¿cómo le llaman? Pues Rayson, una malla adicional y ellos han estado ahí, ¿no?
Ahora, entonces, a pesar de esto que nos describes, hay cientos de personas pasando la frontera, ¿verdad? Por diferentes espacios.
Y hay cientos de personas llegando en busca de
llegando
cruzar,
a Estados Unidos.
¿No?
¿Y cuáles son aquí, esos puntos entonces, ciegos? ¿O cómo pasan?
A pesar de ante la falta de esa política de inclusión por parte de las autoridades, pues los migrantes dicen, yo no me quiero quedar, yo no quiero trabajar, yo quiero entrar a Estados Unidos. Y entonces aquí le dicen a los migrantes, las autoridades, nos ha tocado escuchar, y dicen, sí, pero Estados Unidos no te quiere. Entiéndelo, Estados Unidos no te quiere, te va a dejar aquí y nosotros te ofrecemos esto y dices, pues no, es que yo no quiero estar aquí, ¿no? Y entonces es un gran, gran, gran desafío, es un gran contexto de violencia donde se presenta. Y esas cosas a veces no se ven en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, de todas estas situaciones, ¿no? Como que son cosas que también se tienen que contar para que el migrante sepa realmente el recorrido o lo que se va a topar en este trayecto en su camino a Estados Unidos, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias a nuestras dos invitadas en esta mañana. Gracias ambas por participar en Radio Con Criterio y ayudarnos a entender un poco mejor cómo se produce esta tragedia espantosa en la que por lo menos 28 guatemaltecos han perdido la vida, aproximadamente 40 personas murieron, digo aproximadamente porque todavía hay personas que se encuentran heridas y en recuperación. Rocío Gallegos es periodista y directora de La Verdad en Ciudad Juárez. Gladys Lorena Abad Estrada es representante de la Red Migrante Guatemalteca en Tijuana, no en Ciudad Juárez, pero nos ha explicado exactamente cómo, al carecer Guatemala de una representación consular en Ciudad Juárez, se hace prácticamente imposible que se defienda a los guatemaltecos que están detenidos en estos centros que semejan cárceles y bueno, que han producido en este caso esa gran cantidad de muertes. Gracias a las dos por acompañarnos. Feliz día para ustedes.
Gracias.
Igual.